Public Health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
Este domingo 13 de noviembre se congregaron en diversos puntos del país personas vestidas de blanco y rosa que exigían que no se toque al Instituto Nacional Electoral. De cara a la reforma electoral que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, la cual ha estado largamente anunciada desde que en abril de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador expusiera algunos puntos en los que busca cambiar las reglas del sistema político mexicano. Entre estos están la centralización de la operación, la reducción del gasto para los procesos democráticos y la elección por voto popular de consejeros y magistrados electorales. A pesar de que ha habido múltiples respuestas por parte de los consejeros electorales, intelectuales, académicos, activistas, políticos e incluso un parlamento abierto al respecto, será este noviembre cuando se decida el rumbo electoral que tomará nuestro país en 2023, cuando se renueven 4 consejerías nacionales, entre ellas la del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y por supuesto la elección presidencial del 2024. Por ello, el Frente Cívico Nacional convocó desde el 31 de octubre a una marcha con 4 objetivos según la comunicación oficial de esta organización. 1. Decir no a la reforma constitucional. 2. No a la reforma en leyes secundarias. 3. No al debilitamiento presupuestal del instituto. Y 4. No a la intervención en el nombramiento de consejeros electorales. Pero días antes de la marcha, ocurren cosas que tensan el ambiente. Primero, Mario Yergo, diputado representante de Morena ante el INE, da a conocer que el instituto organizó una encuesta para medir la aceptación de algunos preceptos de la reforma del presidente, los cuales, sorpresivamente, la mayoría de los entrevistados está a favor. Sin embargo, al pasar los días, Mario Yergo asegura que la gente que se opone a la reforma electoral saldrá a marchar, pero que Lorenzo Córdoba estará fuera del país mientras esto ocurre, a lo que Córdoba saca un video negando que esté fuera de México.
Que si bien como consejero presidente fui invitado a participar en Estrasburgo, en la conferencia de organismos de gestión electoral del Consejo de Europa, por cierto, sin que ello implicara erogación alguna para el INE, pues los gastos correrían por cuenta de los organizadores, decidí permanecer en la Ciudad de México, dada la importancia del evento cívico previsto para mañana, y participar virtualmente en dicha conferencia el próximo lunes desde nuestro país.
Yo soy Valeria Ríos y hoy decidimos acudir a la manifestación a ver de qué se trataba y cuáles son las inquietudes de quienes ahí protestaron.
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Acabamos de bajar del Metrobús, que venía bastante lleno, y estamos caminando por la calle de Génova rumbo a Reforma. La verdad, sí se ve bastante gente, están vestidos de blanco, de rosa, traen banderitas que dicen el INE no se toca. Y lo que más me llamó la atención es que había un sonido en el Metrobús que suena cuando hay marchas o obras o algo, y la gente inmediatamente decía, pues como que esto es un complot, ¿no? Para que no lleguen a la marcha. Entonces, había mucha sospecha y mucha zozobra por parte de quienes asistían.
Y es que a unas horas de que comenzara la marcha, el sábado 12 de noviembre, las autoridades de la Ciudad de México decretaron fase 1 de contingencia ambiental por el exceso de partículas de ozono en el aire, por lo que acto seguido limitaron la cantidad de automóviles que podrían circular, cosa que fue interpretada por algunos como una medida disuasiva para los manifestantes. Y el sentimiento de sospecha era hacia varias cosas en realidad. Por ejemplo, al ser una aglomeración muy grande, los celulares por momentos no tenían señal. Algo muy común en estadios, conciertos, otras marchas o incluso sismos. Pero los asistentes destacaban este hecho como algo extraño. El transporte, la recepción móvil e incluso había resistencias con las entrevistas. En general, las personas no estaban aceptando ser cuestionadas en la marcha. Esto puede ser simplemente porque soy una mala reportera o porque en algunas imágenes con instrucciones que circularon en chats de WhatsApp pedían a los asistentes ser cautos con la prensa.
Sacan de contexto lo que estamos diciendo y a la hora de la hora están poniendo otra cosa que yo no dije.
A la reportera Carla Ivonne Mora del Sol de México le ocurrió lo que denuncia como un acto de discriminación.
Nada más quiero poner énfasis en que esta persona me acaba de discriminar. Estoy cubriendo la marcha, soy reportera del Sol de México y tengo ya 16 años trabajando, reporteando, y esta mujer acaba de discriminarme por cómo me veía.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.
Estas resistencias pueden ser porque en marchas anteriores de opositores al gobierno han trascendido clips de videos virales donde estas personas quedan un poco mal paradas, incluido este clásico cuando en 2020 algunas personas demostraron que las casas de campaña que habían montado el Frente Nacional Anti-AMLO Frena en Reforma y después en el Zócalo estaban en realidad vacías.
¡Ridículo!
Está volando las casas de campaña. Está, no, o sea, en serio, esto está increíble. No puede ser posible esto. Está en vivo y en directo. Se ve. Las casas de campaña están volando.
O cuando Hernán Gómez exhibió las contradicciones de quienes no querían que AMLO continuara su gobierno, pero se negaban a la vez a participar en la consulta de revocación de mandato.
Lo que se requiere es una revocación. Y esa la debe de buscar la gente opositora.
¿Por qué no lo hace?
El gobierno.
¿Por qué no lo hace?
Que no nos interesa, porque lo que queremos es que cumpla con el mandato constitucional y en el 2024 se vaya. No queremos más de este gobierno.
O sea, lo van a aguantar 3 años más.
Lo vamos a aguantar 3 años más porque no queremos revocaciones a modo.
Desde el comienzo del sexenio se han registrado diversas marchas antigobierno. Las más populares han ocurrido en septiembre del 2019, diciembre de ese mismo año, junio del 2020 y abril del 2022. Las primeras acusando el poco avance del gobierno en temas de seguridad. Más recientemente protestando por las consultas de juicio a expresidentes y de revocación de mandato. Sobre una reforma electoral no ha habido una tan numerosa hasta ahora. Incluso cuando ocurrió la modificación a los estatutos de la Guardia Nacional, hubo una movilización pequeña afuera de la Cámara de Senadores el 7 de septiembre. Pero regresando a esta marcha, aquí había contingentes numerosos que venían de alcaldías y municipios gobernados por la Alianza Va por México, como Tlalpan, Álvaro Obregón, Atizapán o Naucalpan, así como registros en redes sociales de camiones estacionados en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. A pesar de ello, hubo quien asistió de manera voluntaria y respondió a nuestras preguntas.
Hola, yo soy Mariana y soy de la Ciudad de México.
Yo Aisha y también de la ciudad.
Y bueno, ¿por qué decidieron salir a marchar hoy?
Pues porque no vamos a permitir que nos quiten la democracia. Si la perdemos, pues ya esto se vuelve una dictadura y yo no quiero este futuro, la neta.
¿Y qué, cuál es como la parte de la reforma electoral que más les da miedo o les molesta?
Pues quitar al INE y que lo dejen como INEC, o sea, va a quedar a manos de gobernación. Yo creo que es igual que reduzcan el número de senadores y diputados, pues todos son Morena. Entonces, todo el poder se va a concentrar en ellos y ya.
Soy Manolo Carta San Pedro, tengo 16 años y vengo de la Ciudad de México.
Ok, y eres muy joven.
Sí.
¿Y qué te trajo a marchar?
Pues la verdad es que me inspiró mucho el movimiento. El INE es algo que se tiene que respetar porque así podemos elegir nosotros a nuestros gobernantes.
Yo defiendo al INE, se convocó como una marcha ciudadana, no partidista, aunque alcanzamos a ver algunos rostros conocidos, como al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y en redes sociales lograron captar al panista Jorge Triana, Emilio Álvarez y Casa, Luis Donaldo Colosio, Elbester Gordillo, Alejandro Moreno, Rubén Moreira, Roberto Madrazo, Margarita Zavala, Marco Cortés, Lili Téllez, Vicente Fox, Claudio X González y Gustavo de Hoyos Walter, entre otros muchos más.
¡Democracia! ¡No a la democracia! ¡Sí a la democracia! ¡No a la democracia!
A pesar de que los manifestantes pedían que no se tocara al INE, como bien señala Sabina Berman en su columna La marcha por el INE y sus mentiras, los partidos a los que representan estos nombres que acabo de mencionar, actualmente y desde hace algunas semanas, están negociando cambios en las leyes electorales, por lo que es muy probable que el INE sí termine un poco tocado, aunque aún no sabemos qué tanto. Es decir, hay 106 propuestas en la Comisión Político Electoral y dentro de estas hay propuestas de todas las bancadas. Por ejemplo, el PAN propone segunda vuelta en las elecciones presidenciales siempre y cuando los candidatos no alcancen el 50% del voto y también piden la figura de gobiernos de coalición. El PRI, por su parte, propone que existan vicepresidentas o vicepresidentes, el voto electrónico o nuevos mecanismos para el combate de la intromisión del crimen en las elecciones. El Verde propone regular a los influencers para que puedan ser un medio reconocido por la ley electoral. En medio quedan precisamente quienes trabajan en el INE. En algún momento de la marcha logramos cruzarnos con un pequeño grupo de personas del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Traían los chalecos morados, los banderines, eran un grupo de 5 o 7 más o menos, y cuando me acerqué a preguntarles, una señora atrás les dijo que dejaran de hablar. Sin embargo, pudimos hablar con Edgar.
Venimos representando al Instituto Electoral de la Ciudad de México,
okay.
Y que se encarga de las elecciones locales, como jefe de gobierno, diputados de mayoría relativa, así como funciones de participación ciudadana, como presupuestos participativos y comisiones de participación ciudadana en todas las colonias de la Ciudad de México, todas las alcaldías.
¿Y por qué vinieron a marchar hoy?
Nosotros venimos a defender la democracia, estrictamente. Que siga participando toda la ciudadanía para que pueda seguir siendo un país democrático en todos los aspectos.
Ok, ¿y qué opinan de que no hayan venido los consejeros a marchar?
Desconocemos si vinieron o no, simplemente nosotros venimos por convicción propia.
Okay.
Porque nosotros nos sentimos comprometidos con la democracia y creemos que es lo necesario para venir a participar y hacer valer todos nuestros derechos políticos y electorales.
¿Pero ustedes trabajan ahí?
Nosotros somos servidores, okay. Así es.
¿Y les dijeron algo por
nada,
venir?
O venimos solamente porque nosotros quisimos. A título personal, cada quien toma la decisión
de
asistir aquí a la marcha.
¿Y por qué decidieron asistir con los chalecos, con la
para
bandera?
Para representación, porque nosotros formamos parte de los OPLES, uh-huh. OPLES que se ven afectados con las reformas que quieren promover y que quieren desaparecer. Lo que también desaparecía, pues, nuestra fuente de trabajo.
Claro.
Y nuestra fuente de ingresos, todo lo que viene implícito en perder un trabajo, un empleo.
Los organismos públicos locales son instituciones estatales que supervisan las elecciones en cada estado y es uno de los puntos más controvertidos de la reforma. Mientras unos piensan que son demasiado costosos, para otros son necesarios.
Los OPLES se encargan estrictamente de ver sobre cada una demarcación territorial, una conformación de X número de colonias, que se encarga directamente por secciones electorales, por una demarcación completa. Esos OPLES se encargan de todo eso, tener una organización más ajustada.
Lo que decía el diputado Hamlet García Almaguer es que los OPLES no funcionan cuando no hay elecciones y que aún así se pagan. ¿Es eso correcto?
El Instituto Electoral funciona todo el año. ¿Por qué? Porque en la Ley de Participación Ciudadana mencionan los presupuestos participativos, que son el 3% de que da el Congreso local para que los ciudadanos elijan en qué se quiere ocupar su dinero, en proyectos específicos. Cada 3 años se fomenta lo que es la participación comunitaria, por personas, mismos vecinos de cada colonia, para que puedan ejercer su derecho de que ellos elijan la representación de esa colonia ante la alcaldía.
Más las elecciones.
Más las elecciones locales de jefe de gobierno y diputados.
Correcto.
Y alcaldes.
¿Y el resto del tiempo?
El resto del tiempo se enfoca a educación cívica, educación para fomentar la participación ciudadana.
Y aunque Edgar se mostró bastante abierto a responder las preguntas, sus compañeros empezaron a quitar los chalecos y a guardar la bandera que traían antes de que les preguntara.
Inicialmente la marcha iba a llegar al hemiciclo Juárez, pero los organizadores decidieron cambiar el destino al Monumento a la Revolución, donde habría un único orador, José Woldenberg, cuyo discurso comenzó cerca del mediodía.
Pues ya estoy aquí paradita como a unos, ¿qué serán? 100
metros de Templete y no se escucha casi el discurso de José Woldenberg y hay porras y demás, pero la verdad es que no se escucha nada, falta el sonido aquí.
Más tarde en redes sociales pudimos escucharlo.
8 reformas electorales se llevaron a cabo entre 1988 y 2014 y los resultados están a la vista. Fue necesario edificar autoridades electorales autónomas, tribunales capaces de desahogar la aguda conflictividad, construir condiciones equitativas de la competencia, puertas de entrada y salida para las distintas corrientes políticas que cristalizaron en partidos, y de manera paulatina pero sistemática nos acostumbramos a la diversidad, a las contiendas competidas, a la alternancia en los ejecutivos, a los congresos plurales y a los mecanismos de diálogo, negociación y acuerdo que los mismos reclamaban. Quiero llamar su atención sobre un solo hecho. La alternancia constitucional y pacífica, subrayo, pacífica, del poder presidencial ocurrió por primera vez en México gracias a ese proceso democratizador. En casi 200 años de vida independiente, nuestro país nunca lo había logrado. Esa democracia se construyó con los trabajos de millones, de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, cuyo edificio culminante fue el Instituto Nacional Electoral.
A propósito de esto, un día antes, el diputado Sergio Gutiérrez Luna acusó que el INE estaba tomado precisamente por los Woldies, un grupo que considera racista y clasista y que ha mantenido el poder durante 22 años en el instituto. Una servidora vio pocas muestras de clasismo o racismo explícitos en la marcha. Esta, de hecho, no se parecía a una marcha anti-AMLO anterior, pero tampoco se parecía a las marchas que suelen inundar el Paseo de la Reforma contra los feminicidios, las desapariciones forzadas, los derechos laborales u otras expresiones igualmente válidas y legítimas. La marcha ocurrió mientras Andrés Manuel López Obrador celebraba su cumpleaños número 69 en compañía de su familia y con las felicitaciones en redes sociales de algunos mandatarios estatales, incluido el panista Mauricio Vila en Yucatán. En sentido inverso, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que la marcha nos debería llamar a la reflexión seria, pues se trata del México vivo. El hecho es que, mientras más se acerque el 2024, las expresiones distintas comenzarán a oírse con más frecuencia de lo que ocurrió en el sexenio y quizá con más fuerza también. El reto ahora será saber, en la distorsión de la información y los hechos, qué es la realidad. Un ejemplo de ello es que hasta el momento no sabemos cuál es la cifra real o más aproximada del número de asistentes. De acuerdo con lo tuiteado por el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se trataba de entre 10 y 12 mil personas. Pero en el Templete llegaron a hablar de 200 mil personas. E incluso cálculos aventurados en redes sociales dimensionaban hasta 640 mil asistentes solo en la capital. Según cifras de sus organizadores, hubo manifestaciones en 50 ciudades y en 3 países al mismo tiempo. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar nuestros episodios anteriores, La Marcha por la Defensa del INE y Reforma Electoral Parte 1 y Parte 2, donde exploramos los pros y contras de la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.